Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy en Málaga hace nada más y nada menos que 37 grados. Mañana vamos a hacer, Pilar Cisneros y yo, el programa en Málaga. Seguimos pateando Andalucía, la Andalucía real, con motivo de esta campaña electoral. No es solo Málaga, ¿eh? En algunos rincones de España está haciendo pues el mismo calor que en el mes de julio o en el mes de agosto. Pero la mayoría de los españoles no nos vamos de vacaciones en julio. Falta menos de un mes para los que se toman las vacaciones tempranas, las de julio, y menos de dos meses para la gran escapada de agosto. Este año, con el temor al COVID prácticamente desaparecido, hay muchas ganas de vacaciones y muchas ganas de viajar. Viajaremos fundamentalmente dentro de España. Tenemos ganas de vacaciones, pero las vacaciones nos van a salir más caras.
Se han disparado y hasta el punto de plantearnos si ir o no.
A lo mejor un alojamiento subía 100 euros de un día para otro.
Todo está más caro. Los
en este momento,
caro.
Una noche en hotel de 3 estrellas nos va a costar de media 100 euros. Y si el hotel es de 5 estrellas, pues nos va a costar de media 300 euros. ¿Por qué está subiendo el precio de las vacaciones? Por diferentes motivos. En primer lugar, porque hay mucha gente que está contratando las vacaciones. Si hay mucha demanda, sube el precio. En segundo lugar, bueno, porque hay que pagar los vuelos, hay que pagar la gasolina o el gasoil del coche. Los hoteleros dicen que también hay que repercutir la subida del salario mínimo interprofesional y que el cambio de la reforma laboral hace más caros los contratos. Luego, bueno, habrá quien quiera recuperar lo que no ingresó durante la pandemia. Hoy la OCDE, que es una de las organizaciones con unas previsiones más prestigiosas, previsiones económicas, ha dicho que la inflación este año en España va a ser del 8,1%. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que este año, estamos a junio, los precios no van a relajarse. Van a seguir subiendo como han estado subiendo. Seguimos esperando desde hace meses, por ejemplo, hace un mes, la gran medida estrella de Sánchez, que era topar el precio del gas para que bajase la luz. Sánchez en su momento, bueno, anunció que esto iba a entrar en vigor, sigue sin entrar en vigor, y anunció que se iba a producir con esa medida una bajada del 40% en el recibo de la luz. Hoy el Congreso ha reconocido que del 40% nada, que será del 20% la bajada.
Supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país.
15 o 20, ya ha bajado la estimación. A ver si entra en vigor. La inflación no es culpa de Sánchez, pero Sánchez puede hacer una buena política o una mala política para intentar rebajar los efectos de la inflación. ¿Qué ha hecho Sánchez? Bueno, fundamentalmente Sánchez, en las últimas semanas, como bien sabes, ha dado una ayuda a los conductores, a todos los conductores, de 20 céntimos por litro de combustible. Esa ayuda, con la subida del precio de la gasolina y del gasoil, ya nos la hemos comido. ¿Qué dicen los economistas? ¿Qué dicen los economistas del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE? Bueno, pues los economistas dicen que no hay que dar ayudas generalizadas, como ha hecho Sánchez, sino que hay que dar ayudas a los hogares más vulnerables. O sea que Sánchez no está haciendo la política más conveniente. El rey emérito no va a estar en San Jacobo este fin de semana, como había anunciado. Es probable que en aquella larga conversación que tuvo con Felipe VI, de la que no hay siquiera fotos, su hijo Felipe VI convenciera a Juan Carlos I de que no volviera a España como lo había hecho. En las últimas horas hemos sabido por el diario El Mundo que Hacienda ha requerido al rey emérito que justifique lo que costaron sus vuelos y sus cacerías desde 2014, cuando abdicó. ¿Por qué quiere Hacienda los datos de esos regalos? ¿Por qué está requiriendo esa información a Hacienda? Por una razón muy sencilla, porque el regalo es una donación. Y por una donación hay que tributar, y si no se tributa por una donación de más de 120.000 euros, se comete un delito, y ya el rey emérito no puede hacer una tercera regularización voluntaria. La ministra de Hacienda ha dicho que ella no tiene nada que ver con esta investigación que han hecho en la Agencia Tributaria.
Sabéis que la Agencia Tributaria es independiente en el desarrollo de sus actividades y además confío plenamente en ella.
La Agencia Tributaria es independiente, dice la ministra. No sabemos si el gobierno ha impulsado este nuevo requerimiento al emérito. Lo que sí parece claro es que hay quien quiere que el emérito siga lejos de España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y tenemos una última hora. Argelia suspende de inmediato el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España, firmado el 8 de octubre de 2002, justo el mismo día en que el presidente Sánchez ha comparecido en el Pleno del Congreso para explicar la nueva posición del Gobierno sobre el Sáhara Occidental. Corresponsal, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Argelia acaba de suspender el Tratado de Cooperación y de Buena Vecindad que tenía firmado con España desde el año 2002 y que permitía que ambos países gestionaran flujos migratorios, lucharan contra el narcotráfico, el terrorismo y otros expedientes bilaterales. Esta es una consecuencia del cambio de posición del gobierno de Pedro Sánchez con respecto al conflicto del Sáhara Occidental. Es decir, España ha apoyado el plan de autonomía que Marruecos presentó para el Sáhara y esto ha tenido efectos muy claros en el vecino argelino.
Y sigue cayendo el ahorro de los españoles y ya se sitúa en niveles prepandemia. Durante el confinamiento y las restricciones, los españoles dejamos de gastar más de 940.000 millones de euros. Es una tasa de ahorro superior al 10%. Este año se prevé que sea de menos del 7%. Varias circunstancias nos llevan a guardar menos para el futuro. La alta inflación, la subida del mercado inmobiliario y las hipotecas, como nos recordaba en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes.
Y lo que estamos viendo ahora es que este ahorro se está gastando a toda velocidad. Evidentemente, partes para costear esta elevada inflación, partes, sobre todo en el sector, inmobiliario, hay una aceleración. Y luego ese carpe diem, que la gente dice, oye, yo qué sé qué va a volver a pasar, cuando pueda gastar, gastaré, porque luego igual puede estar dos años que no puedo disfrutar del hoy. Este episodio de ahorro ha sido obligado, efímero, y ha sido tan ceñido a unas causas concretas que no se han anclado en una actitud.
Y la justicia reconoce por primera vez la nacionalidad española a una menor de 6 años nacida en Marruecos durante el tránsito migratorio hacia la península de su madre camerunesa, llegada en patera tras haber dado a luz en el país magrebí. COPE San Sebastián, Usua, Bilbao.
La audiencia de Guipúzcoa ha reconocido la nacionalidad española a una niña de 6 años apátrida que había nacido en Marruecos sin asistencia médica durante el tránsito migratorio hacia la península de su madre de origen camerunés. La menor, que reside con su madre en San Sebastián, no está inscrita en el registro ni tiene pasaporte, lo que le imposibilita ser dada de alta en el padrón y acceder a la sanidad y la educación. Se trata de una sentencia pionera que pone el foco en el interés superior del niño y que, según la audiencia de Guipúzcoa, pretende evitar una situación de desigualdad respecto a otros menores.
Y la selección española prepara su partido contra Suiza. Santi Duque.
En la tercera jornada de la Liga de Naciones, Pilar, recuerden que España suma 2 empates en los 2 partidos disputados en esta ventana de selecciones. Vamos a conocer la última hora de los de Luis Enrique, enviado especial a Ginebra, Miguel Ángel Díaz.
A las 7 de la tarde se va a entrenar la selección española en el estadio de Ginebra. Luis Enrique tiene a toda la plantilla a su disposición. Mañana introducirá rotaciones, habrá defensa nueva, Busquets y Soler tendrán cabida en el centro del campo y arriba Morata y Ferran. España está obligada a ganar. A las 6:15, programada la rueda de prensa del seleccionador y del capitán Busquets, que ya habló la semana pasada y que puede tener algún mensaje por lanzar.
Gracias, Miguel Ángel. Hoy también es noticia Luka Modric, el mediocentro del Real Madrid de 36 años, ha renovado por el equipo blanco por una temporada más hasta junio de 2023. Otro de los nombres del día es el de Gareth Bale, el jugador que acaba contrato con el Real Madrid. Ha sido ofrecido al Getafe, según ha reconocido el presidente del club azulón, Ángel Torres, que ha dicho que tiene que hablarlo con el entrenador y con la dirección deportiva, pero que la llegada del galés es una posibilidad. Y fuera del fútbol, en baloncesto, esta noche a las 9, Juventud Barcelona, con la serie empatada a 1, y en fútbol sala empiezan los cuartos de final del playoff por el título a las 8:15. Rivera Navarra Palma Futsal a las 8:45, el Pozo Murcia Barça 9:15, Gimbi Cartagena Viña Albal y Valdepeñas, y a las 9:30, Jaén Movistar Inter.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 29 grados tenemos en el centro de la capital. Hay nubes y algo de viento, con lo cual sensación agradable. Eso sí, a partir de mañana vuelven a subir las temperaturas hasta los 33 grados. De momento esta noche mínimas en los 18. En cuanto al tráfico, precaución en la salida de la A5 en Navalcarnero por un accidente y retenciones de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, en la A2 en Torrejón en ambos sentidos y de salida por la A3 en Rivas y en la A6 en Majadahonda. En la M40 lo peor en Hortaleza Fortaleza hacia la 2, Coslada sentido 3 y Barrio de la Fortuna dirección a 5. Y la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy la creación de su propia agencia de ciberseguridad. Con un presupuesto de 1,5 millones de euros y 15 profesionales, trata de defenderse de posibles ataques a los organismos y entidades públicos madrileños. Unos ataques que se han duplicado con la pandemia. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De familia de carniceros de toda la vida, Carlos pasó de Burgos a Hollywood, casi sin pestañear. A partir de ahí comenzó a vivir una vida de película. De hecho, si Carlos fuera actor, probablemente tendría una estrella en el Paseo de la Fama, porque en lo suyo, hay que decir que brilla con luz propia. Por cierto, Carlos es cortador de jamón, sí, como lo oyes. Un artista de la vitamina J que en 2003 abrió una empresa de cortadores de jamón junto a su hermano en la ciudad que lo acogió, en Burgos. La ubicación quizá era un poco arriesgada, pero ¿a quién no le hace feliz el jamón? Bueno, sus primeros eventos fueron bodas de amigos por las que cobraba poco o nada, hasta que un día se cruzó en su camino el músico Raimundo Amador. Este lo contrató para una tarde que se convirtieron en 3 días. Y el boca a boca hizo el resto. De bodas de amigos, Carlos pasó a trabajar para artistas como Leiva, grupos como Los Secretos o La Pegatina, también en eventos deportivos como la Champions, cinematográficos como los Oscar y privados, donde conoció al mismísimo Obama. Casi nada. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, por cierto, qué hora más mala para hablar de jamón, pero bueno.
Ya te digo. Cualquier hora es mala para hablar de jamón, si te refieres a que te apetece. Vamos.
Ya te digo que sí. Es una historia gastronómica de éxito la que nos traes hoy. ¿Por qué? ¿Qué te ha llamado la atención?
Pues, hombre, ¿dónde ha llegado Carlos? Sí. Para llegar a ser considerado uno de los mayores referentes del corte de jamón. Que eso ya, pues, creo que dice mucho de él. Pero es que junto a sus socios ha conseguido llevar a su empresa al más alto nivel internacional, porque ahora mismo su vida se está desarrollando entre Palma de Mallorca, Estados Unidos. Está trabajando con el chef José Andrés, con el internacionalmente conocido, en Think Food Group. O sea que Carlos es un crack, vamos.
Ya te digo. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, menuda presentación.
Bueno, es que tienes una vida ya que es de película, ¿no? O
sea, todo esto sabes que cómo se paga, ¿no, Carlos?
Con jamón, ¿verdad? Mándanos un plato.
Bueno,
de
el jamón
esos.
Lo podemos poner nosotros. Tú lo cortas.
Bueno, el jamón lo pones tú, Javi bueno. Nieves.
Bueno, no me importa.
Pues, vale, pues a ver si es verdad.
Ya que hemos empezado así, quedo cuando pueda con mis viajes, paso a visitaros y, por supuesto, joder, pues corto un plato de jamón cuando queráis.
Madre mía, estoy viendo en unas imágenes que muchas vamos gracias. A colgar, por cierto, en nuestra web, en @latardecope, para que todos los oyentes puedan verlo. Ya no solo cómo cortas ese jamón, que son todas las lonchitas exactamente iguales, perfectas y finísimas, sino cómo lo colocas en el plato. Pero ¿esto qué es? Una especie de espiral perfecta. ¿Cómo lo haces, Carlos?
Eso es un concepto de corte de jamón que surgió en el 2017 en la Champions, cuando estuve yo en la Champions en Cardiff. Pues me di cuenta que cómo se cortaba
la Champions,
jamón antes.
Perdona que te interrumpa. Esta es la Champions de los jamoneros, ¿no?
Las dos últimas Champions que se ha llevado Real Madrid estábamos.
Ah, vale. Yo,
de la Champions Feten, o sea, la de fútbol.
vale.
Ahora entiendo por qué ha ganado el Madrid.
Qué claro.
Exactamente. Las dos últimas estábamos nosotros presentes. En esta última estaba Zulima y mis socios y la anterior estaba yo.
Anda.
Y allí en esa Champions me di cuenta que las lascas de jamón antes se cortaban con el formato o el tamaño de una tarjeta de crédito. Entonces, estaba el rey Juan Carlos allí. Y al pasarle la bandeja, el plato, había un invitado hablando con él y una mano tenía una copa de vino y en la otra fue a coger la lasca de jamón y tenía dos opciones, o sea, la metía entera. y hablaba con la boca llena al rey, o mordía la mitad y tenía la otra mitad en la mano. Entonces, ahí fue cuando dije, hay que hacer.
¿Qué hizo? ¿Qué hizo?
Jamón.
¿Qué hizo?
Lo que pudo, Javi, lo que pudo.
No, ni gato, pues se la quedó en la mano el hombre. Entonces, ya, lo que dije yo, bueno, voy a crear un tipo de tapa, un tipo de corte, para que lo entendáis, que eleve el jamón aún más todavía en su categoría, en sus momentos luxuries, y que sea una delicatessen fácil de comer y que me dé a mí más ventaja para emplatar. Entonces, ahí surgió la mini tapa o tapa fina, que es lo que estáis viendo.
Bueno, pues la verdad, o sea, además eres, o sea, innovas, ¿no? O sea, que no solo te dedicas a tu profesión de esta manera, a niveles tan elevados como decimos, sino que no paras de innovar, incluso en el corte de jamón, me parece alucinante. Dime, Javi, pregunta.
Mira, yo tengo una duda, tú sufres mucho, Carlos, cuando ves cortar mal un jamón. O sea, a mí me pasa en casa, yo cuando compro una pata de jamón y la tengo en casa, y todo el que pasa empieza a cortar, a mí se me van los nervios.
Pues la verdad, no. Y te digo por qué. O sea, es cierto que todo el mundo que está conmigo tomando una cerveza, o voy a casa de un amigo y hay jamón, hay amigos que lo ocultan para que no lo vea, ¿sabes? Y otros me piden consejo, pero en realidad el jamón está hecho para hacernos felices. Y el momento que hay alrededor del jamón es lo que vale, en realidad, no como tú lo cortes. Tú en tu casa, con tus amigos, con tu cuñado, con tus padres, un día comiendo jamón, da igual que lo destroces. Y lo bonito es que estáis juntos y estáis disgustando ese jamón. Sea más gordo, menos gordo, en taquitos, como sea. El jamón está hecho para disfrutar. Y en mi caso, pues está hecho para haceros felices a vosotros. Y ya está, no le deis más vueltas.
Bueno, y para llevar a la profesión a unos niveles impresionantes, que por eso, entre otras cosas, pues has tenido la oportunidad, bueno, tienes la oportunidad ahora pues de trabajar con José Andrés en los eventos más importantes, haber conocido a Obama. Oye, ¿cómo fue ese momento?
Pues uno de los momentos más bonitos de mi vida. O sea, llevo 20 años en este sector, he trabajado desde Buckingham Palace, desde los Reyes de España, Champions, Fórmula 1... Y bueno, pues llega el momento en el que yo jamás me he puesto nervioso a la hora de cortar un plato de jamón, porque confío mucho en mí, pero llega el momento de que me llega la llamada y conozco a Barack. Me da la mano, hey bro, how are you? Y me quedé ya, pues me impresionó. Y cuando termino de cortar el plato de jamón, ahí sí que me emociono, pero no por haber estado con él, sino yo soy, como bien has dicho, carnicero de corazón y de profesión, de Burgos, de las Fuentecillas. Y claro, uno se emociona y dice, ostras, cuando miro para atrás digo, ostras, qué trayectoria estoy aquí con Barack Obama. Ese día sí que me emocioné de verdad.
Jolín, pero escucha una cosa, sé que llamaste a tu madre, a Julia Gonzalo, para decirle, oye mamá, que he conocido a Obama, ¿y qué te dijo?
Bueno, en ese momento yo tenía que
hablar. Bueno, le puso los pies en la tierra, seguro.
No, yo tenía madres. Que contárselo a alguien, pero no podía contárselo a nadie, porque firmas unos contratos de confidencialidad. Entonces digo, agarré el teléfono y mi madre, pues a las 4 de la mañana o 5 de la mañana, que sería en España, despierta, pues como siempre, y la llamo. Y en cuanto la llamé, ¿qué pasa? Digo, no, tranquila, mamá, tranquila. Digo, mira, es que no sabes dónde estoy. Estoy con Barack Obama. Y dice, vale, ¿cuándo vuelves?
Es que es buenísimo.
¿Qué te ha dicho? Ay, qué bien. Nada.
¿Cuándo vuelves? Es que es muy de madre. Vuelves? Julia Gonzalo, buenas tardes.
Hombre, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Sí, orgullosa de tu hijo.
Pues sí.
Hombre, claro. Pero vamos, que lo primero que te salió a ti cuando te dijo que había conocido a Obama es que cuando volví a casa, ¿no?
Claro, porque le quería ver.
Que normal, es lo que quiere una madre constantemente. Hacen muy bien. Oye, Julia, por favor, cuéntanos que Carlos, cuando era pequeño, cortaba mal el queso o algo, no sé. ¿O ya desde pequeño le veías tú decir, este chico... deja el queso triangular.
Lo hace perfecto
bien. Todo perfecto.
Es un chaval que desde pequeño apuntaba, la verdad. Ha sido un chaval muy recto, muy listo y muy vivo. Ha sido un chaval que todo el mundo me decía desde chiquitín, uy, este va a llegar lejos. Fíjate. Y decía a su padre, pues sí, sí que este chaval apunta. Y decía yo, madre mía, si sale para bien, ya verás tú, nos hace famoso. Y si sale para mal, Dios mío, que yo me coja con
también
dime, Carlos, ¿sí? ¿Qué estás diciendo?
Si sale para mal, pues también le hago famoso, ¿qué más da?
No, quita. Mejor para bien y sobre todo con lo que hace.
Oye, Carlos, yo me gustaría saber una cosa que ninguno de los presentes hemos visto en la vida. Y hemos, tú cortas jamón a nivel internacional, habrás visto algo que en España no ocurre, que es ver a una persona adulta comer jamón por primera vez. ¿Qué reacciones sí. has encontrado al darle un jamón bien cortado, bien rico, a una persona que no sabía lo que estaba comiendo?
Vale, lo que bien dices tú, al salir de España, y sobre todo al salir de Europa, te das cuenta que mucha gente no conoce lo que es, no sabe ni lo que es, uh-huh. ¿vale? Y al principio, la cara de un poco de reacio, pero todavía no se ha cruzado nadie por mi camino a quien yo le haya cortado jamón y no le haya gustado, ¿vale? Cuando lo someten a la boca, les tenemos conquistados ya. O sea, es, yo creo que es el mejor embajador que tenemos en España, un jamón.
Ajá. Oye, tendrás mil anécdotas. Es que fíjate, estamos hablando hoy en el programa con los oyentes, porque siempre tenemos un tema con los oyentes, de anécdotas en los aeropuertos. Y yo me estaba preguntando, claro, tú viajas con toda la equipación, con tus cuchillos, con el soporte, pero ¿cómo se hace eso? ¿Lo facturas? ¿Has tenido algún problema, Carlos?
Bueno, pues, creo que tendría que ser un programa aparte. No sé el tiempo que tenéis ahora para poder contar todo eso.
Pero
tengo en casa, me ha pasado de todo, de verdad, pero por ejemplo, en Estados Unidos, cada vez que te abren la maleta, la policía te pone un papel diciendo esta maleta ha sido registrada, ta, 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 ta. Bueno, tengo en casa una colección, empecé a guardarles, porque en cada viaje que entro, tengo la colección de papeles, que siempre me da eso, o están los perros en mi maleta, yo usted... Y el problema que hay es cómo le explico que soy cortador de jamón.
Claro, que es una profesión que para ellos no sabe lo que es.
Claro, ahí me tiro otra hora con ellos, pero sí, sí, claro. Tengo muchísimas anécdotas.
Sí, sí, eso tiene que ser tremendo. Y oye, ¿algún truco que estés, que nos quieras dar para cortar el jamón? Yo creo que el trapito por encima, el poner, no sé, algo que quieras decir, oye, mira, yo creo que esto...
Esto lo hacéis mal,
lo deberíais saber todos.
Mira, lo principal que suena muy común, pero principal, la mano izquierda es la que no tiene que estar nunca, nunca ni detrás, ¿vale? Es el error que tiene todo el mundo, que es agarrar el jamón, y ahí es donde vienen los accidentes. Hay más de 56.000 accidentes cortando jamón al año. Entonces, la mano izquierda es la que tienes que tener cuidado. El otro, como os he dicho, si la lasca sale mejor o sale peor, si el jamón queda mejor o peor, da igual.
Ya. Y para conservar el jamón, bueno, claro, tú cuando cortas un jamón lo cortas entero, supongo. Pero nosotros en casa, como dice Javi, pues oye, si aguanta, es posible, aguanta. Intentamos poquito, que nos dure aguanta. Un poquito más, sí. ¿No? Depende de lo grande que sea la familia. Y nunca encontramos la fórmula perfecta para que ese jamón se conserve bien, ¿no? Y no se seque. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, lo suyo sería que le pongáis, cuando termináis de cortar la grasita blanca, no la amarillenta, la amarillenta es rancio, es oxidación, ¿vale? Que le pongáis la grasita blanca por encima, sí. Y le pongáis un film transparente para que no le entre olores que tengáis alrededor de la casa. Normalmente el jamón está en la cocina, pues para que no le entre los olores de mientras cocináis. Y un trapo, un paño, para que no le dé la luz. La luz lo que va a hacer es oxidar. Pero si ponéis el film transparente, hay que cambiárselo cada día para que no salgamos.
Anda.
Pero lo suyo es que cortéis un platito al día. Son 40 platos, 40 días, os habéis comido
un jamón. Un platito al día, di que sí.
Ya quisiera yo que me durara eso.
¡Ah! Oye, Julia, cuando llega Carlos a casa, ¿siempre insiste en que haya un plato de jamón en la mesa? ¿O ya está muy cansado de jamón? ¿O tú no quieres que lo corte más? ¿O si seguís no, comiendo? ¿Qué?
Seguimos comiendo jamón, sí, ¿no? Al contrario. Sí, sí, cuando viene, aparte de la alegría más grande que da, pues hombre... Ya. En honor a él, que menos, con que menos.
Y aparece poco, ¿no? Le ves poco el pelo, porque si no para de viajar.
Es que viaja, ya. Viaja mucho, hija mía. Mamá, que estoy en Orlando. Mamá, que estoy en Las Vegas. Mamá,
fíjate.
Y yo, pues bueno, pues me alegro mucho cada vez que me llama y pendiente de las noticias. Cuando pasa algo, enseguida corriendo. Oye, Carlos, ¿qué ha pasado esto en este sitio, en el otro? Siempre estoy pendiente.
Por si acaso estaba él ahí, ¿verdad?
Claro, yo qué sé, me da miedo.
Oye, nos has hablado de Obama, Carlos. Tienes historias con muchísimos más famosos en Hollywood, en cualquier... cuéntanos cuál es el actor de Hollywood, ya que estabas hablando antes de Hollywood, que tiene el morro más fino con el jamón. ¿Qué más le gusta el jamón?
Bueno, actores he estado con bastantes, ¿no? El último, Robert De Niro... He estado bueno. Hace 20 días aproximadamente con él, con su mujer, encantadores. estuve en New York con ellos, pero he estado también con Kevin Bacon, estuve con el actor de Spider-Man, que ahora no sé cómo se llama.
El último,
el hombre más famoso de New York, Spider-Man.
Sí. No me acuerdo ahora yo tampoco del actor.
Espérate que...
Tom Holland,
efectivamente.
¿Estaba su novia, Zendaya?
Sí, mira. Sí, estaba con ellas, estuve con los dos. Y no actor, pero con quien estuvo, y una anécdota también muy bonita, es con Steven Spielberg.
¡Anda! ¿Y comía
jamón? ¿Qué anécdota tienes?
Spielberg, o sea, pues cuenta, sí, la anécdota, Javi. Eso era.
Con él, era él y su familia nada más. Y vino él a charlar conmigo, y mientras yo le cortaba, de repente me hizo cuatro preguntas, sacó el móvil, puso formato vídeo, y se puso a hacerme vídeo, se ponía de rodillas, se levantaba, hacía picados, hacía tal. Y claro, ya ahí cortando jamón, digo, joder, que me está grabando Steven Spielberg.
Me está grabando Spielberg, tío,
que va a hacer una película o un documental contigo.
Claro. Hay que estar atento a ver si al año que viene sale el cortador de jamón.
En algún lado.
Pues no te extrañe que te llame, para protagonizar una próxima película. Bueno, nivelazo total. La verdad es que vaya historión. Los cortadores de jamón, los buenos, son muy demandados, por cierto. O sea que el caso de Carlos ya es especial, no llegar a este nivel. Pero bueno, lo digo por aquellas personas que a lo mejor le guste esto también. Bueno, es Carlos Sánchez, de carnicero en Burgos a cortador de jamón en Hollywood, de las Champions y en todas partes que te puedas imaginar. Ha sido un placer. Un placer conocerte, Carlos, que sigan los éxitos.
Oye, un placer, y queda pendiente plato jamón, ¿eh?
Por favor.
Eso
Julia,
es, sí, señor.
Que vuelva a casa más a menudo, ¿eh? Que vaya a verte más, ¿vale? Un abrazo.
Muchas gracias, adiós.
Bueno. Un abrazo. Es increíble, ¿no? La vida de Carlos. Hasta dónde ha llegado.
Bueno, lo que demuestra que llegar a lo más alto, pues no tiene que ver con la profesión que ejerzas, sino con la voluntad que pongas en lo que haces, ¿no? Si eres el mejor, llegarás pues a lo más alto, como ha hecho Carlos, ¿verdad?
Qué bueno. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar. Un beso.
Llegamos a la cita con la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y no hace falta, Pilar, buenas tardes de nuevo, que me ponga aquí a enumerar la cantidad de sacrificios que hacemos todos día a día apretándonos el cinturón, ¿verdad? Porque lo sabemos perfectamente. Lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, precisamente ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea, así de fácil. Llama ya 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. ¿A que sí? Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Bueno, pues acabamos de hablar con Carlos Sánchez, este magnífico cortador de jamón que tiene mil anécdotas en los aeropuertos. Pues claro, viaja, aunque factura la maleta con todos los cuchillos, pero como él dice, siempre es la maleta que abren, ¿no? Y te ponen luego la pegatina. Esta maleta ha sido abierta, que tendrá una maleta ya de fácil apertura, bueno, porque ya sabe que se la van a abrir siempre.
Mientras no le metan mano en el de jamón, todo va bien.
Bueno, los cuchillos se lleven algunos que cuestan una pasta. Bueno, con los oyentes, con la gente, hablamos de tus historias en los aeropuertos. ¿Qué dicen, Fernando Rosa?
A ver.
Pues que cuando tienes que viajar mucho por trabajo, pues te pasan muchas cosas.
Me ha pasado pues desde llegar tarde y no poder facturar la maleta grande y tenérsela que dar a mi marido para que se la vuelva a llevar a casa, equivocarme de aeropuerto, ya que es que hay otro aeropuerto de Düsseldorf. Me han pasado los perros y el perro se me quedaba clavado en la maleta, yo pensando que me habían metido algo y resulta que es que llevaba queso de untar holandés. Ay, y al perro le gustaba y se quedaba clavado. Y bueno, y otra vez me hicieron abrir la maleta porque llevaba allí garbanzos, lomo, jamón, arreglo de cocido. O sea, el que me registró en el aeropuerto alucinó.
O sea, quería apuntar a la fiesta.
Fue por el olor, ¿eh?
Sí.
Esta señora que llevará ahí en esa maleta.
Fíjate tú. En los aeropuertos se pasa fatiga, nervios, estrés y en muchas ocasiones hasta miedo.
Buenas tardes. En un viaje que hicimos a Irán hace muchísimos años, tuvimos que bajar del avión porque hubo un problema. Y estamos hablando de una época donde estaba toda la zona muy mala. Y al bajar del avión y entrar en la terminal, nos escoltaron militares con metralletas. Hicieron un pasillo y todos los viajeros tuvimos que pasar por ese pasillo. Y la verdad es que me han pasado muchísimas cosas, pero esa, la peor de miedo de toda mi vida.
Lo entiendo.
Normal.
Me hago cargo. Sí, me hago cargo.
En ese momento dices, ¿qué hago yo aquí? Bueno, y en el aeropuerto también, bueno, pues es un lugar donde puede saltar la chispa.
Hola, gente. Pues anécdotas en el aeropuerto, podría contar muchas porque he trabajado más de 20 años ahí en el aeropuerto. Pero bueno, una en concreto que me pasó a mí a nivel personal, yo estaba en la sala de primera y entró un pasajero, pues fue un flechazo total que nos pasó a los dos. Y bueno, pues no hubiera pasado de ahí, por supuesto, porque bueno, pues yo estaba trabajando, pero dio la casualidad que era el amigo del novio de una compañera que llegó después y entonces ya nos presentaron formalmente y bueno, pues fue una historia muy bonita que no duró mucho, pero que la recuerdo con gran cariño.
No duró mucho.
Estábamos esperando el final.
Sí, llevamos 20 años casados.
Bueno, pero no, surgió no el amor.
El amigo del novio de... Sí. ¿Cómo era? Sí, el amigo del novio de una amiga.
Fíjate.
Bueno, el caso es que a veces pasan estas cosas
que sí.
Maletas, colas, estrés, carreras.
Hay flechazos.
Bueno, historias de aeropuerto es lo que estamos hablando, lo que te estamos preguntando a ti que nos escuchas en esta tarde de miércoles. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Ayer estábamos en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Traemos la mochila llena de recuerdos, imágenes terribles.
Viven niños de la calle.
¿Cómo viven? ¿De qué viven?
De la mendicidad.
En el hospital de Lisungi, los niños padecen malaria, fiebres tifoideas.
Además, mírele, porque parece que no está vivo. Y efectivamente, le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde.
Sor Ángela Gutiérrez tiene 77 años y me cuenta que la enfermedad mental es una lacra en el país.
Yo creo que si nosotras no estuviéramos aquí, quizás sería un hospital psiquiátrico sin techo. Porque ver morir la familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. En La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata. Para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde dar un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas horas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland Paris volando con Iberia.
La mayor oferta de coches de ocasión está en Spoticar con más de 200 puntos de venta. Acércate a nuestros concesionarios y descubre nuestra amplia gama de vehículos, 100% revisados y garantizados con hasta 3 años de garantía. Visita ahora nuestra web spoticar.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una foto captura un instante, una mirada, un gesto. ¿Pero crees que una foto puede cambiar el destino de un perro? ¿De un gato? Bueno, te voy a dar, por cierto, una cifra que la verdad es que me parece espeluznante. Cerca de 280.000 perros y gatos se abandonan al año en España. Cada 5 minutos... se abandonan 3 perros. De hecho, España es el primer país de Europa en abandono de animales. Hay tantos abandonos como mascotas. La verdad es que son cifras terribles. Bueno, la mayoría de ellos, como bien sabes, terminan en perreras, en centros de adopción. Algunos se adoptan. La mayoría, en realidad. Pero hay una parte de ellos que tienen difícil salida. Y luego están prácticamente los inadoptables, los invisibles. Y ahí es donde entra en juego el trabajo, la labor de personas como Andrés López, que es fotógrafo profesional. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que siempre te has dedicado a la fotografía, que es verdad que, entre otras cosas, bueno, hacías mucha fotografía de naturaleza y que sigues haciendo fotografías, como tú dices, pues porque es tu trabajo. Pero que un buen día, y ahora me contarás por qué, decides hacer fotos de perros adoptables, de perros de protectoras, de perreras municipales, para echar una mano a ver si esos perros, darles visibilidad, ¿no?, para que puedan ser adoptados. ¿Cómo empieza todo esto?
Pues esto empieza muchas veces, como empieza todas estas cosas, sin proponértelo realmente, por lo menos al menos yo no esperaba que iba a coger esta magnitud el proyecto, ¿no? Yo siempre he tenido relación con la naturaleza y con los animales. Y por lo tanto pues tienes amistades en muchos círculos, entre ellos la de los refugios, la de las protectoras, y un buen día pues en redes sociales simplemente me encontré con una fotografía de un perro en un chenil, en una jaula de una protectora. Son fotografías que hacen las chicas, las voluntarias, y bueno, pues son fotografías que la verdad es que, bueno,
que dan mucha pena. Vamos
hacen
a decirlo.
Lo que pueden las pobres, no son fotógrafas, evidentemente.
Pero aún
y
así...
fue así como de alguna manera pues pensé, leñez, pues voy a hacerlo yo. Voy a echar yo una mano, porque estos animales tienen un potencial para ser adoptados, son animales bellos, y una buena foto pues posiblemente sea un pasaporte para que alguien lo vea y lo adopte. Y así empezó, tan sencillo como eso.
¿Y estamos hablando de hace cuántos años?
8 años.
8 años. Ahora mismo estás en Instagram, que es donde cuelgas tus fotografías. Sí. Tienes prácticamente 13.000 seguidores.
Sí.
Te preguntaba yo justo antes de empezar la entrevista si habías calculado cuántos animales habían sido adoptados gracias a tus fotografías. Dices que llegó un momento que el fenómeno fue tan enorme que perdiste la cuenta.
Sí, realmente yo he perdido ya la cuenta. Sé que la última vez que hice un pequeño tanteo pues era prácticamente el 50%, de una manera directa o indirecta, porque al final mis fotografías se comparten, se difunden, se mueven, tienen miles de me gusta. Y al final esos animales van saliendo. Yo les llamo invisibles porque son animales que cuando entran en un centro de estos desaparecen para la sociedad. Entonces esta fotografía que yo le hago de alguna manera le vuelve a poner en el circuito, le vuelve a devolver esa dignidad perdida y la gente los conoce y bueno, les cuento también un poco la historia, cómo han llegado ahí, qué han padecido y bueno, funciona.
Funciona porque como buen fotógrafo es verdad que es imposible apartar la mirada de los ojos, de la expresión de los perros y los gatos que fotografías. Basta echar un vistazo a tu Instagram sin detenerte demasiado, ¿no? Luego ya puedes dedicarte a cada una de las historias para que inmediatamente quieras saber más, abrir la foto y saber, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, es que cualquiera de ellos... Jumbo, es algo así como un bodeguero granadino de origen, a punto estuvo de terminar en Alemania por 500 euros, no ha visto un veterinario en su vida y más herida del cuello, y la herida del cuello casi le cuesta la vida, y sí estaba cuando bajó del camión. Hay muchas veces que tú haces fotos además de un antes y un después,
sí,
de cómo llegan esos perros y cómo están después cuando son adoptados, pero por desgracia también haces fotos de cómo se deteriora un perro.
Cierto.
Cuando está en cautividad demasiado tiempo y nadie la adopta.
Exacto.
Que son tremendas.
Es muy bonito cuando enseñas el antes y el después, porque es verdad que yo estoy convencido que les cambia la cara, ¿no? Son perros totalmente distintos cuando tienen una familia, pero a la inversa es terrible. Esos perros que son invisibles y por más que los retrato, por más que insisto, no salen, pues porque no se sabe muchas veces por qué no salen esos animales y se van deteriorando. Y yo siempre digo que es... Al final no deja de ser una cárcel, es una cárcel para estos animales. Por mucho que se les quiera, por mucho que las voluntarias los miman, los cuidan, los pasean, pero al final llega la tarde, llega la noche y allí duermen solos, en una jaula, ¿no? Entonces eso los va deteriorando mucho.
Hay perros invisibles, dices tú, no sabes por qué. Bueno, es verdad que hay perros muy difíciles de que sean adoptados, sobre todo los que se consideran como PPP, perros potencialmente, sí, peligrosos. Que un buen día alguien, algún desalmado normalmente, pues decidió tener uno de estos perros y luego lo abandonó. Y es verdad que estos llegan a las perreras y vas un año, y vas otro año, y vas otro año, y ese mismo perro sigue estando en la misma jaula. Tú con perros de este tipo te has encontrado muchas veces.
Muchos, y además, y sigo encontrándome con ellos. El domingo pasado he estado en un refugio especializado en este tipo de razas, y allí siguen. Y bueno, pues estos dos últimos días lleva pegando muy fuerte una fotografía que he hecho a Coco, que es un...
La tengo aquí.
Es un perro maravilloso, de verdad maravilloso. Es como... Es un lechón de bueno. Y está allí, sigue allí en el chenil del fondo del pasillo. Y hace 6 meses que estuve y allí sigue. Y no me lo puedo creer. Y entonces ya dije, mira, ya ni le saco del chenil. Voy a hacer una fotografía dentro del chenil para que vean la cara de este pobre animal. Y la verdad es que está teniendo bastante repercusión.
No me extraña, porque te quedas inmediatamente con él. A mí me ha pasado. Dices, este es el momento cuando después de 6 meses vuelvo al refugio de la Asociación Protectora y allí en aquel chenil, el último del pasillo, sigue Coco esperando. Que este perro siga allí aún solo me hace pensar en que somos un fracaso como sociedad y como seres humanos. Coco, conocido en el refugio como Señor Croquetas, es uno de esos perros buenazos y cariñosos que te dejan marcado. Con 3 años de edad y esos ojitos pequeñitos, llegó desde la perrera de Bañaderos en Las Palmas de Gran Canaria. Allí había sido abandonado. Dice, Coco te deja marcado, esa cara, ese gesto suave, la mirada. En el pasillo de cheniles está al fondo, en la última celda. Acerca su hocico a la reja para que lo toques. Es una absoluta vergüenza que Coco siga en aquel chenil. Un animal tan bueno, tan noble. Qué pena más grande. Es que no sé cómo. Es duro esto que tú haces, porque es que tú te implicas mucho, además, ¿no? Por lo que cuentas, además, ya no solo las fotos, como las muestras. Que, por cierto, no sé si lo he dicho, estas fotos también vamos a subirlas, algunas de ellas, a @latardecope para que los oyentes las vean, independientemente de que pueden entrar, por supuesto, en el Instagram, en el perfil de Instagram de Andrés, que es @andreslopezfoto. ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Cada cierto tiempo visitas las mismas protectoras? ¿Vuelves a hacer fotos a esos perros?
Siempre se incorporan nuevas protectoras porque me contactan, me piden. Yo trabajo gratis, o sea, no cobro nada, es un trabajo totalmente voluntario. Es verdad que tengo ciertas asociaciones que repiten, porque bueno, ya tenemos cierta amistad y siempre contactan y me llaman. Oye, Andrés, por favor, si puedes venir, que tenemos muchos perros otra vez. Y bueno, sí, hay algunas que son recurrentes y luego siempre van incorporándose nuevas, ¿no? Y luego está esa parte que decías, que claro que me afecta mucho, ¿a quién no? Pero, de hecho, vamos, yo ando, ando pues eso, con problemas también, porque sales de los refugios bastante tocado y eso poco a poco, a lo largo de 8 años, te hace papilla, ¿no? Uh-huh. Pero siempre digo una cosa, lo mío no es nada comparado con lo que viven las personas que los cuidan, que los medican, que los recogen, que los curan, que están con ellos allí todos los días. Que no tiene, o sea, es realmente lo que tiene, lo que hay que poner en valor es el trabajo de estas personas, que la mayoría son mujeres.
Y voluntarias, la mayoría.
Y voluntarias.
Aparte de Coco, que le estamos viendo ahora mismo, que es uno de tus últimos posts en Instagram, a lo largo de 8 años tendrás 1000 historias en la cabeza. Cuéntame alguna que es que. No, es que es imposible que te olvides de eso, te viene constantemente.
Hay muchas, muchas. Pero es verdad que siempre que me hacen esta pregunta, siempre me viene a la mente el mismo perro. Y es un perro que se llama Antón, que es un galgo. Digo que es porque está vivo y ahora vive en Valencia. Y Antón es un galgo que estaba tirado en un pueblo en Castilla-La Mancha, no recuerdo cuál era. Estuvo días en una calle tirado, con una pata rota, no se sabe muy bien si era de un atropello, de lo que fuera, tan rota que ya la tenía seca. El animal intentaba arrancársela él mismo porque le molestaba. Totalmente consumido de hambre, era un saco de huesos. Lo que es un saco de huesos. Esto. Y bueno, pues alguien llamó por fin a una protectora de allí de la zona de Toledo y lo rescataron, lo sacaron de la calle, lo llevaron urgentemente a veterinario, clínica, y como 48 horas después, pues me dijeron, oye, tienes que fotografiar esto porque esto es terrible. Y me le llevaron al estudio y estuve un rato con él. Y es la peor fotografía creo que he hecho en mi vida. Bueno, todas son horribles, todas. Porque hasta la historia más común es la peor. La de un perro que es una familia abandonado a los 14 años es terrible. Pero lo de Antón fue algo que no me gustaría volver a vivir. Tener que coger un animal y colocarle, porque no podía ni con su alma, el pobre, y colocarle para la fotografía. Solo le hice una foto. Una. Y esa sensación de cogerle en ese momento y notar debajo de esa piel que no había nada, que había solo huesos, aquello te deja marcado. Dices, ¿cómo podemos hacer esto con un animal? Uh-huh. No llegas a comprenderlo.
Bueno, afortunadamente en este caso hubo una familia que decidió adoptar a Antonio.
Lo adoptó y vive en Valencia y tiene hasta Instagram, es famoso.
Anda. Sí. Pues mira, lo buscamos y lo seguimos también. Bueno, pues esto es lo que hace Andrés, ¿eh? Andrés López, fotógrafo profesional con sus seguidores, como decimos, casi 13.000 ya en Instagram. Hace esas fotos de esos perros, de esos gatos, en estas condiciones a veces, para que alguna familia pues decida adoptarlos. Andrés, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Si para empezar a trabajar en tu empresa todos han hecho antes una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Haznos una entrevista y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Solicítala en bancosabadell.com/entrevístame.
Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Solo en MediaMarkt llévate un 15% de descuento en todo. Televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más. Aprovechalo a partir del jueves 9 de junio en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticiparse lo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Con Soltour y Viajes El Corte Inglés, vuelve a disfrutar de la mejor versión de ti. Descubre un Caribe diferente en República Dominicana, Riviera Maya o Jamaica. Con hoteles 5 estrellas como el Bahía Príncipe Gran Punta Cana, en todo incluido desde 1.122 euros. Reserva desde solo 15 euros, sin gastos de cancelación y llévate una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. La mejor versión del Caribe con Soltour, Bahía Príncipe y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Soy una casa con Lowey. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowey.es o llama al 1456.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En Estados Unidos se ha disparado la venta de mochilas antibalas un 800% tras la... ¿Conseguirán controlar la situación sin limitar el derecho a portar armas?
En el otro extremo político de lo...
Yo no sé si el cambio climático tiene que ver también con esto, pero el caso es que las alergias se han duplicado en los últimos 30 años en nuestro país. ¿Cuándo te detectaron las alergias?
Como llevo desde chico...
El IPC adelantado nos dice que los precios subieron un 8,7%. Claro, esta subida del coste de la vida no va en paralelo, desde luego, con el aumento de los sueldos.
Pues no, porque la subida...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con los oyentes de la tarde, con la gente hablando de historias de aeropuertos. Rosa, ¿qué dicen?
Pues de lo que corremos en los aeropuertos y de asegurarte que es muy importante que toda la documentación esté en regla, porque si no, menuda aventura te espera.
Buenas tardes a la gente. Iba de viaje con mi pareja a Grecia y en el momento de hacer el embarque en el aeropuerto entregué el DNI y estaba caducado por 2 días. No me dejaban volar, así que el vuelo salía en hora y cuarto, hora y media, y no tenía DNI. Mi pareja obviamente decía que volaba y que ya me buscase yo otro vuelo al día siguiente, pero bueno, salí a la carrera, cogí un taxi con un taxista que la verdad es que espectacular, parecía que yo a todo gas. Llegamos a una comisaría y me lo hicieron. Llegué cuando ya las puertas estaban a punto de cerrar y yo, bueno, que merecía la pena intentarlo hasta el final.
Hasta el final.
Claro, bueno, yo creo que en el propio aeropuerto te pueden renovar, no es el DNI, el pasaporte, en un caso de estos in extremis.
Sí, sí. Menos
¿no?
mal. Bueno, ¿y hay algo peor que ir al aeropuerto? Pues sí, ir con niños.
Pues nada, a mí lo que me pasó, buenas tardes, en un aeropuerto fue que fuimos a llevar a mi hijo a Disney cuando volvimos a Orly para coger el vuelo para España. Mi hijo se escondió bajo de un asiento. Se ve que estaba cansadito, tendría 7 u 8 añitos, imposible de encontrarlo. Movimos la seca a la meca hasta que lo encontraron bajo de un asiento y se había dormido. A todo esto perdimos el vuelo. Y a todo esto no había vuelo hasta el día siguiente. Y no había manera de hacer canje con el vuelo. Le expliqué por activa y por pasiva lo que había pasado. Nada. Total, que por no dormir en el aeropuerto, porque el nene era pequeño, me tocó dormir en un hotel y al día siguiente gastarme un dineral en 3 billetes para España.
Vaya qué broma, niño, ¿eh? Que se durmió, pobrecito mío. Sí. No fue culpa. Ay, qué cosas pasan.
La foto que hoy me ha llamado la atención huele a sal, a yodo, huele a la admirable insistencia de las olas. Huele a la brea de los barcos que zarparon para no volver. Huele a juramentos de marineros que en realidad son oraciones al cielo. La foto que me ha llamado la atención la han tomado en una playa. Está la mar gris y tranquila, no se ve el cielo y una risa de agua se arrastra por la arena. En la orilla, una barquita amarilla que más parece una canoa. El protagonista de la foto lleva un traje de 2 piezas, un traje de plástico también de color plomizo para no mojarse. El protagonista de la foto lleva el pelo y la barba bien cortados y con las 2 manos sostiene un cajón de plástico usado seguramente 1 millón de veces. Del cajón salta un surtidor grande, alegre, de pura plata. Las sardinas, los jureles, las caballas, los boquerones, las pijotas, las bacalaillas han estado nadando en la luna. En el lomo y en la panza llevan la luz argenta. Parecen un tesoro de viejos puñales, de hojas brillantes. El pescador de la foto sonríe con mucha alegría. Acaba de lanzar al aire todas sus capturas y parecen estar escapando. La sonrisa del pescador tiene todavía la sorpresa por lo regalado. Sabe bien el pescador que se puede faenar toda la noche y volver con las redes vacías y con el alma rencorosa. Sabe que la escasez se puede prolongar como un mal dolor, que no sirve echar las artes ni a babor, ni a estribor, ni por popa ni por proa. Cuando la mar no quiere, no quiere. Hasta que de pronto 153 peces se te meten en la malla y el trofeo cuesta sacarlo de la barca. 153 peces de luna, 153 peces de plata, 153 peces regalados. Regalados los peces, regalada la vida, regalado cada día.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio sigue. Llega la linterna con Ángel Espósito.
Más de 200 organizaciones sociales han convocado el próximo 26 de junio una manifestación en Madrid con el lema «Nos jugamos la vida, basta de leyes que atentan contra la verdad y la naturaleza humana». La propuesta de una nueva ley del aborto, cuando aún está pendiente la resolución del Tribunal Constitucional sobre la vigente ley, ha motivado que diversas organizaciones de la sociedad civil, desde las que trabajan en apoyo de la mujer gestante hasta las que reivindican la libertad de enseñanza, salgan a la calle como forma de testimonio y presencia social. Para Jaime Mayor Oreja, presidente de la plataforma NEOS, una de las convocantes de esta movilización, estamos asistiendo a un proceso histórico en el que se pretende sustituir un modelo de sociedad basado en un orden de referencias cristianas por un modelo de desorden social individualista que busca la disolución de la persona y de los vínculos sociales. Las asociaciones convocantes consideran necesario un cambio de actitud ante lo que está ocurriendo en España con una serie de legislaciones que responden a un proyecto de ingeniería social. Como pidió en su momento el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, es necesaria una amplia movilización transversal a favor de la vida, de la que esta manifestación debe ser expresión. No se trata solo de rechazar una ley injusta y absurda, sino de reconstruir con paciencia y tenacidad el tejido de una cultura que reconozca la dignidad sagrada de toda vida humana.